Bueno, hay un amigo. Vamos a escuchar algo de un amigo en común, o sea, que y que obviamente es fana de Spinetta, pero que te atañe a vos. Esto es otra. Un aporte nuestro, digamos.
A ver.
Un aporte nuestro para ti.
Beto Alonso Borges. Hoy que tu nombre invoca aquel universo donde un inmortal busca el río obvio y la flecha fatal. Hoy que la lluvia desganada oxida tus espadas persas. Hoy que no puedo ver un tigre ni soñar un hombre. Hoy que las bestias se preparan para invadir el laberinto donde fueron desterrados los poetas. Hoy tu nombre les concede brújulas y pies de arena en el desierto a los que cantarán ahora que tú duermes.
Cuánta belleza y en todo sentido, mi queridísimo e inolvidable Beto, mi amigo del alma, y también el extraordinario Monito Lavar. Qué sí. Lindo es, qué lindo es.
No recuerdo en qué libro está de Beto el poema Borges.
No.
Beto era fanático del viejo.
Sí.
Bueno, ¿quién?
Cualquier buen lector tiene que ser un agradecido de la existencia de Borges. No se puede renegar de eso. Nos ha educado a todos. Nos ha hecho leer en serio. Y cuando no, por ejemplo, hay una anécdota. Estaba tomando finales y le preguntó por un autor y la estudiante le dijo, no, yo no leí, no me gusta. Ha hecho lo correcto, no escribió para usted. Hasta en los momentos negativos era pedagógico el genial Borges.
Sí, tenía esa repentización también en las entrevistas.
Y Beto también. Beto tenía eso también, ¿eh? Bueno, vos lo conociste quizá más que yo a Beto. Beto tenía un espíritu permanente por la perfección en su escritura. Y en la amistad también, ¿no? Así que, qué bonito.
Muy bonito. Ahí yo quiero hacerte recordar y quiero que le cuentes, porque estoy seguro que hay muchas oyentes que no saben que vos sos el feliz poseedor de un libro de Beto que es
único,
digamos.
Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Sí. Tenía un libro para publicar y hizo un solo ejemplar y me lo dedicó a mí. Pero con Beto muchísimas anécdotas, conmigo, con Betty. Yo vivía en La Plata venía y paraba en su casa. Así que imaginarás, viernes a la tarde, sábado y domingo, lleno de libros, charlas, vino.
Claro, yo también lo conocía a Beto y no me sorprendo, pero Beto tenía esas cosas. Este libro es tuyo, pero
sí.
Pero es único.
Sí. No sé por qué lo hizo, la verdad, pero es además es un librazo.
Bueno, y por ahí la gente no sabe que vos tenés un libro compartido, a veces La Cornisa es un libro compartido con Beto.
Claro, digamos. Exactamente.
Por ahí va la cosa también, digamos, aparte de la amistad también había una sintonía intelectual y poética, digamos, si se quiere.
Escribimos un libro cada uno y lo publicamos en un mismo volumen, uno cabeza abajo según se mire y el otro, así que ahí anda a veces la cornisa. Y el propio título, que es una invención de él, que la idea era ser un ave de cornisa, por eso la cacofonía, ABC de la cornisa, que era lo que aspirábamos a hacer, y más burgués que yo, viste, menos ave de cornisa que yo, imposible. Pero bueno, el aspecto aspiracional de cuando uno empieza a pensar, no hay que privárselo. Después hay que seguir siendo burgués.
Bueno, y obviamente el otro artista que amaba a Beto, ya lo pasamos.
¿Qué? Spinetta.
Spinetta y el Pink Floyd, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Muy, muy fana de Pink Floyd. En 1984, Yoko Ono editó este disco de John Lennon que se llama Milk and Honey, leche y miel. Y esta canción se llama Forgive Me, My Little Flower Princess, o sea, perdóname, mi pequeña princesa floreada, o una cosa así. Uh-huh. John Lennon le escribió muchas canciones. Cada vez que se mandaba una macana con Yoko Ono, le escribía una canción, porque también está Jelly Guy, Muchacho Celoso. Y
qué belleza esa canción, Muchacho Celoso. Estuve a punto de elegirla.
Estuviste a punto. Oh, la que elegiste, perfecto. También es
Woman.
Claro, es una cosita. Mm. Bueno, y yo te quería mostrar esta de introducción porque, lo que decía, cada vez que metía la pata. Está bueno eso, pero bueno, no todos tenemos la capacidad de escribir una canción, digamos.
Pero afortunadamente metí a la pata porque hay estas joyas para siempre.
Sí, obvio, sí. Hace unos minutitos un tal Kelo Zapula mandó saludos. Miguel lo dice, salud hermanos, viva el under, vamos, un abrazo, dice Kelo.
El querido.
Otro artista importante nuestro. Vamos a escuchar entonces Woman, que es es un disco compartido con son canciones de Lennon y canciones de Yoko, que se escuchaba menos que las de Lennon.
Yo creo que no escuché ninguna de las de Yoko.
Pero ella tiene dos etapas. Ella comenzó haciendo, no sé si escuchaste, creo que se llama Dos Vírgenes. Tiene un par de discos que es una cosa inescuchable, infumable, claro, porque claro, son música abstracta y Yoko Ono emitiendo diferentes tipos de gritos, digamos, y la verdad que no, pero bueno, pero después tiene la etapa que ella compuso canciones, digamos, y que están buenas. Una mujer muy muy denostada, digamos, porque le pusieron el sayo de haber sido causante de la separación de los Beatles, que no lo fue, y a partir de ahí, aparte mujer, ¿viste? En la década del 60, mujer, una mujer que separando cuatro Beatles.
Y para los cánones de belleza occidental fea, entonces claro, un combo completo.
Sí, completo.
Un tipo de arte bastante
provocativo.
Provocativo y hecho para minorías, entonces es complejo que se la pueda querer. A mí no me gusta, no es que no la quiera, no me gustó su música.
Pero no, pero bueno, pero de hecho, claro, estaban los Beatles y llega Yoko Ono, no la podían encasillar, digamos, claro, porque esta mujer que es artista plástica, la novia de Lennon, es grita cuando canta, qué sé yo, no sé, no sé, este, pobre.
Cuando la describías o describías su música, me acordé del título de una canción de Pink Floyd, de los primeros discos, varias especies de pequeños animales de piel reunidos en una cueva para entablar comunicación con un picto. Así es el título.
Así es el título de la canción, sí. Yo no lo podría haber dicho porque no lo...
Me acordé, no sé por qué. Gritando bicharracos era lo mismo que las canciones de...
Era lo mismo. Bueno, pero estaba en sintonía con fines de 60, psicodelia, todo un mundo que no se volvió a repetir.
Exacto.
Digamos, no se volvió a repetir. Vamos con entonces el tema elegido por Miguel Ángel Garciulo, nuestro invitado de hoy, lujito que nos estamos dando, Woman. Sin Fronteras con Miguel Ángel Garciulo nos ha traído un ramillete de canciones como esta que está sonando, que es Cielo de Amor, que también es otra canción que, si me apurá, Miguel, me parece que no la conocía.
¿No?
No me retes.
No, por favor.
No, por ahí sí la he escuchado, pero...
Sí. Llopis es un cantante extraordinario. Yo tuve una militancia comunista.
Sí.
Tuve, digo, porque no la tengo más. Viste, es un pecado no ser comunista de joven y es un pecado seguir siéndolo de grande. Bien, yo cumplo con esos preceptos. Soy muy, muy cumplidor en ese sentido. Y ganó el festival, creo que se llama Oti, de la canción, el Festival de Rusia.
Sí.
Y sacó un par de discos extraordinarios. Después defeccionó, se fue con el menemismo, qué sé yo, toda esa historia fea de los tipos que no encuentran la brújula. Y después volvió a cantar, pero ya no fue lo mismo. Pero en los 80 fue extraordinario. El nacimiento de Teresa Parodi, por ejemplo, está asociada a la mejor época de este chico, de Enrique Llopis.
Bueno, yo lo que iba a decir después de este tema es que voy a pasar una canción de Enrique Llopis, que está Enrique Llopis con Teresa Parodi.
Claro.
Sí. Pero vamos a escuchar Cielo de Amor, Enrique Llopis.
Lo veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te amo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando, o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco.
Por eso al fin voy a tu lado, con la ternura y el dolor, y entre la sangre que he llorado traigo el cielo.
Cielo de amor, Enrique Llopis. Miguel, hay un señor ahí que recita.
Sí, un señor que sabía un poco de poesía, ¿no? Hamlet Lima Quintana, el autor de la canción, bellísimo homenaje a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En la voz de uno. El disco se llama De Viajeros y Desterrados, el disco en donde está originalmente este tema. Es hermosísimo, hermosísimo el disco.
Este señor, quizás las nuevas generaciones no lo conozcan, Hamlet Lima Quintana, escribió alguna vez: romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo, la zamba para no morir.
Es hermoso.
Lima Quintana nació con el boom folclórico, todos esos poetas, increíbles poetas.
José Pedroni, hay un número lindo de poesía, de poesía. En ese momento del boom folclórico, de los 50,
con,
60.
Sí, y con Matus y Mercedes Sosa a la cabeza ahí, como mascarón de proa, digamos. Uh-huh. Te decía que... Quería pasar esto que no es de Llopis, pero Teresa Parodi lo grabó con Enrique Llopis, que es una hermosísima canción de Teresa, que es Te Debo una Canción.
Ay, la redundancia. Tienen la misma estructura, sí. Fantasía, y Te Debo una Canción. Terminan así, muy arriba y colectivamente.
Sí, te dejan ahí, sí. Te dejan temblando.
Sí.
Ahí va.
Te debo una canción pequeña y frágil, que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción jamás cantaba, acaso una canción que nunca escriba.
Te debo una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas y un loco corazón enamorado, queriéndote de frente, patria mía.
pequeña flor caída le dé sombra a mi verso un mediodía.
Y entonces con un poco de nostalgia y mucho de inocencia te la escribo.
La era, la era, la era, la era, la era, la era.
Te debo una canción que se parezca a la gente de tu pueblo más sencilla,
aquella que con las manos te socava
y te hace parir fecunda la semilla. Era una canción jamás cantada,
una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba. Te debo una canción enamorada que esté como naciendo patria mía.
Enrique Llopis y la inmensa Teresa Parodi. Te debo una canción, Miguelo.
Besísima. Y bueno, fuera de micrófono hablábamos de esto, que la nostalgia a la que hemos aludido con Zitarrosa o con Spinetta o con cualquiera de, lo que hemos, de los autores, cantantes, intérpretes que hemos escuchado, tiene que ver con que en aquel momento, supongo que tiene que ver con eso, por lo menos en mí, es que teníamos el país delante, el país estaba por hacerse en los 80, nos sacábamos de encima la dictadura y ese corset ideológico, político, policíaco, y encontramos el país para hacer. Y esta es la música de fondo o la música incidental, sí, sí, de aquellos tiempos. Por eso la nostalgia, porque 30 años después vemos esto, ¿no? Entonces no la música de hoy no me consuela. Vuelvo ahí. No quiero volver a tener 30 años, quiero volver a tener esos sueños, los sueños del país por hacer. Todas las canciones hablan del país. Patria mía, dice. Acá estoy escuchando de fondo, ¿no? Sí. Patria mía, sí.
Sí. Bueno, coincidió que nosotros somos de la misma generación, que también teníamos todo por hacer, todo por construir, y había una fuerza colectiva que quizás hoy en este momento no existe.
Sí, estoy absolutamente convencido de eso. Sí. Me han llegado un montón de mensajes de gente amiga que nos está escuchando, Silvia, Pini, Carlitos De Vito, con quien vamos a publicar un libro dentro de poquito. Hago un chivo.
Contá, Miguel.
La historia de la empresa, de familia, de los De Vitos, y a través de la historia de la empresa contamos la historia edilicia de Bolívar, porque claro, es extraordinario. Ellos llegaron a Bolívar a fin del siglo XIX y están todavía, por suerte para nosotros.
Sí, y los edificios, la gente pasa sin darse cuenta, un montón de edificios, sí. Muy importantes que los construyeron.
Muchísimos edificios públicos, casas privadas, cementerios, lo que fuese. Todo el parque municipal, menos el Colegio Nacional, lo hizo esa empresa, pero bueno. Así que saludos, Carlitos, querido, un abrazo grande.
Un abrazo, Carlitos. ¿Hay fecha de eso, Miguel?
Es una editorial de Buenos Aires y vos sabés cómo son las editoriales que hacen lo que quieren con uno. Sí. Así que bueno, estamos...
Sí, yo sé un poquito.
Te está pasando
pero,
a vos.
pero vos la sabés lunga, digamos. Sí. Y sí, sobre todo el contexto económico también.
Claro,
dicen
claro.
que no hay papel, que está escaseando, ¿no?
No, nosotros estamos ahí con algunas cuestiones operativas. Yo calculo que se va a presentar este mes, uh-huh. en mayo. Porque ya está todo listo, falta que lo terminen de armar y listo. No, no sería un problema de materiales, sino cuestiones operativas.
Operativas, claro.